RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
La radio tiene ojos. Con Ana Morente.
Continuamos esta semana abordando el tema de los legados de los artistas que ya iniciamos la semana pasada. En esta serie de ponencias organizadas por la Fundación Gabeiras en el Museo Reina Sofía de Madrid, se hablaron de todas estas cuestiones, muchas veces muy complejas, que acontecen cuando un artista fallece y hay que gestionar su legado. Seguimos, bienvenidos. Comenzamos con el testimonio de la artista Marisa González, recién Premio Velázquez 2023.
Velázquez, soy Marisa González, llevo toda la vida trabajando en el estudio y empecé a hacer el archivo. He tenido becarias y la última, una italiana, cuando se le acabó el periodo de la beca, dije, quédate a trabajar porque trabajo muy a gusto contigo, te pagaré lo que pueda y tal. Cuando empezamos a hacer el archivo de la obra, empezaba, ¿y esta obra de qué año es? ¿Y cuál es el título? Digo, ay, es que no me acuerdo. Y volvía, dice que volvía a su casa enferma, porque ella era muy precisa. Mi imprecisión al final me dejó, claro, me dejó y no he vuelto a tener ayuda en el archivo. Mi hija, que es una arquitecta, profesora en una universidad en Londres, me dice, madre, tú quieres lo mejor para los hijos, ¿verdad? Yo, claro, claro, lo mejor. Pues, por favor, déjame el legado y el archivo hecho. No tengo la suerte de tener a como Concha, que tiene a su hija, ¿eh? No tengo esa suerte. Y ahora, cuando cumplí 80 añazos, ella misma me dijo, madre, considera tres cosas, me dio tres consejos. Uno, disfruta de la vida, sal del estudio, porque estoy todo el día metida. Entro a las 10 de la mañana y vuelvo a las 9 de la noche, como allí sola. Mi marido, que llevo 50 y tantos años con él, tengo esa suerte, come solo, lo que sea, viaja solo, tal. Bien, cuida de la vida, disfruta de la vida, cuida de tu salud, ya que tienes la suerte de tener salud, y cuida de tu pareja, ya que tienes la suerte de tener pareja. Ella misma me había dicho que saliera del estudio y de hacer el archivo. Y claro, yo le digo, ¿y quién hace el archivo? ¿Quién hace el legado? La galería Angus Freijo, que también está aquí, me ayuda, me manda becarias, demás. Bueno, agobiada es poco. Y cuando empiezo con el archivo, empiezo, qué aburrimiento, pero ¿por qué me tengo que pasar yo el día aquí con lo que me divierte a mí estar haciendo fotos, manipulándolas, haciendo vídeos y no haciendo el archivo? Pero qué castigo me ha caído. Entonces, en esas estoy, pendiente de hacer el archivo y hacer el legado.
El público también tuvo ocasión de participar y exponer sus preocupaciones.
Creo que hay un problema. Yo soy artista e hijo de artista. Me aproximo a los 60, esa frontera fatídica, pero no estoy haciendo nada para prepararme para el futuro. Y bueno, pues sí se lo dije a mi padre, pero no me hizo caso. Y mi padre dejó absolutamente todo desordenado, como es normal. Entonces, mi padre fue una figura de primera fila en los años 60-70 en el mundo del arte. Fue cuando accedió a algunas colecciones importantes de esta casa, de la Fundación March, etc. Pero a partir de los 80 muere su galerista y además él cambia el chip y se vuelve como una ostra, se encierra en el taller y desaparece. Desaparece del mercado, desaparece no de su actividad porque sigue haciendo. Entonces, yo conozco este caso, que es muy cercano, obviamente, pero conozco otros paralelos. Estamos hablando de lo que hay que hacer, visibilidad, archivo, catalogación, etcétera, y mercado. Mercado, ¿qué pasa con la persona, el artista, que no llega a un mercado suficientemente potente en vida? Mi padre tuvo, por ejemplo, ámbito nacional, pero no internacional. Y después no tuvo nada. Es decir, que esa gente que en un momento dado vende, luego desaparece, y no tiene referencias comerciales como para que su obra salga ahora a mercado, suponiendo que a alguien le interesara, esa obra igual no encaja en el mercado actual. Yo he visto muchos ciclos a lo largo de mi vida, pero suelen ser que permanecen en el sitio lo suficiente como para que yo me muera. Es decir, que no vea realizada la idea de que el legado de mi padre, por ejemplo, y hablo en mi nombre, pero en el de otros muchos, tenga su cabida en el sitio que le corresponde, que yo objetivamente creo que le corresponde, y no solo yo, sino muchos críticos de la época.
Perdona. Entonces, un segundo, ¿nos puedes decir el nombre de tu padre?
Era un escultor que se llamaba Juan Aro. Era tallador de piedra en talla directa, y bueno, ahí en esta casa hay una figura, y en la Fundación Mars hay una muy buena, y en Barajas hay una obra también, hay algunas obras públicas. Pero ha desaparecido, es decir, yo suelto este nombre aquí y ahora mismo los que no tienen una edad determinada no saben de quién estamos hablando, porque estoy hablando de los años 70. Entonces, yo la verdad es que me siento perdido, pero estoy haciendo todos los esfuerzos para conseguir los pasos que se han dado aquí, ya los conocía, pero me da la sensación de que se habla para un nivel, pero hay otro nivel que además creo que muchos colegas de mi edad están en la misma situación de la que estoy describiendo, no solo la de mi padre. ¿Qué va a pasar con todo esto?
Soy artista plástica, me llamo Angela Bonanni. Quería hacer una pequeña puntualización sobre el tema de las fundaciones de artistas mujeres. Recordar que existe una que se llama Fundación Amelia Moreno en Quintanar de la Orden, fundada y llevada por su viudo, que efectivamente es un caso probablemente único, porque lo contrario pues es relativamente corriente. Y quería que no se olvidara la presencia y la existencia de esta fundación. Y otra cosa, una felicitación especial a Concha Jerez por su propuesta. Su lista de propuestas me ha parecido excelente y creo que en una mesa redonda tan interesante ha dado voz a otro tipo de artistas, al artista más de a pie, al artista que no tiene prácticamente ninguna posibilidad, que es más vulnerable y que quizás constituya la porción más importante de una lista de artistas activos en España en este momento.
Alberto Ferreiro aportó su visión desde el patronato de la Fundación Museo Reina Sofía, una institución clave a la hora de gestionar los legados de los artistas españoles contemporáneos.
No sé, quizás empezaría dando unas pinceladas de lo que es la Fundación Museo Reina Sofía para ver cuál es la relación que tiene y que puede tener con el tema principal de esta jornada, que son los legados, ¿no? ¿Cuál es la misión de la Fundación? El fin principal de la Fundación es enriquecer la colección del Museo Reina Sofía y contribuir al discurso de sus colecciones, especialmente concediendo espacio y valor a propuestas narrativas artísticas menos representadas en el museo. Desde el punto de vista de las experiencias que se han tenido con los temas de legados, yo mencionaría dos. Una referente a una coleccionista y la otra referente a una artista. Y son ambas, como se han hecho públicas en el medio de comunicación, las podemos comentar. La coleccionista que legó su colección a la Fundación y que está a plena disposición del museo es Soledad Lorenzo. Otro ejemplo respecto a lo que es la gestión de un legado es el convenio de colaboración con Eva Lodge en el cual se pretende que el museo, la fundación y el museo sea el centro de referencia de la obra de Baloch a todos los efectos de estudio que con posterioridad pueda realizarse. Y ahí la fundación lo que hace básicamente es aportar aquello que está dentro de sus posibilidades, que son los temas relacionados con la conservación, el estudio y la difusión de su obra, los aspectos relacionados con la catalogación de la totalidad de la obra y otros aspectos que están relacionados con la organización de su archivo y su digitalización. Eva Loch también ha donado a la Fundación un corpus muy importante por ser muy representativo de su carrera artística, de obras que han sido previamente seleccionadas entre Eva, el museo y la fundación, y que eso pues dará pie a que todo lo que es la difusión de la obra, los estudios, las exposiciones, pues tenga un peso específico bastante, bastante importante.
Un caso práctico, el de Rosa Ross, hija del fotógrafo Bartolomé Ross, que aportó su larga experiencia en la gestión y cuidado del archivo de su padre.
Yo soy la responsable del archivo fotográfico de Bartolomé Ross, archivo de que yo no tenía la menor idea hasta 1974, el día que se murió. Y ya sabéis que las familias españolas, el día que se nos muere alguien, pues nos juntamos todas y hablamos de todo. Y entonces, pues en aquella charla de todos los hermanos, nosotros somos muchos, éramos más, pues salió esta época de trabajo de mi padre, del que los hermanos pequeños pues no teníamos ni la más ligera idea. Cuando pasa todo aquello, pues me puse a buscarlo. Me puse a buscarlo pues como pude, como Dios me dio a entender, sin método, en el fondo sin proyecto. Pues entonces ya cuando descubrí lo que aquello tenía, sí quizá me hice un planning de trabajo. Yo no era una persona informada, no tenía formación para manejar un archivo. Quiere decir que me lo tuve que inventar todo. Pero creo que afortunadamente yo en ese momento no tenía ni idea de lo que suponía rescatar un archivo fotográfico en perfecto estado, eso es cierto. Y entonces yo poco a poco fui haciendo lo que, bueno, pues lo que mi, pues el sexto sentido ese que a veces funciona, pues me iba pidiendo. Yo no he tenido ayudas oficiales. Quizá porque tampoco las he pedido y quizá porque en ese momento eso era... Si ahora es difícil, en ese momento os puedo asegurar que el tema era impensable. Entonces, pues yo me puse a trabajar aquello. Realmente trabajé mucho, con muchas ganas y disfrutando mucho. Y una vez que ya tuve el archivo, pues lo tuve más o menos... que yo ya lo había manejado, sabía lo que había y tal, entonces empecé a buscar personas que me pudieran echar una mano en cuanto a documentar aquel archivo, porque el archivo de mi padre es un archivo totalmente histórico. Y entonces, pues, tuve la suerte de encontrar a la persona adecuada y luego, cuando ya nos pusimos en marcha y ya llevaba una serie de años con esto entre las manos, también surgió la posibilidad de colaborar con Foto España. Bueno, pues hemos llegado hasta aquí. Los archivos familiares, muchos de ellos realmente necesitan ayuda y la gente que los rescata necesita ayuda. Muchas veces forman parte de nuestra memoria colectiva. Quiere decir, yo no quiero que se pierda el archivo de mi padre porque es el archivo de mi padre, pero además forma parte de la historia, de una parte muy importante de la historia de este país, que es, en el fondo, creo que lo que tenemos que preservar. Sabéis la mayoría de lo que es un negativo fotográfico, algo súper frágil. pues a eso añadirlo que son negativos de primeros de siglo XX, es decir, de 1920, 1918, y hay acetatos y hay placas en cristal, que eso todavía es más frágil. Entonces, pues todo ese archivo está ya, gracias al comodato firmado con la ciudad de Ceuta, está ya digitalizado por completo, está estudiado por expertos, por gente que sabe por completo, está físicamente guardado en un armario con condiciones de temperatura y humedad, de manera que en ese sentido yo estoy muy satisfecha. Entonces ahora tengo la tranquilidad que todo eso está en las mejores manos. En Ceuta el archivo es muy valorado. Además, pues claro, enseñarlo, porque cuando uno tiene una cosa de este tipo, si tú lo guardas, pues ahí se queda, ¿no? Pero yo quería que esto se conociera. En el fondo fue lo más difícil, porque yo mientras las cosas las pude hacer en casa, pues mira, yo quité el cuarto de la plancha de mi casa, lo dediqué a archivo y allí no entraba nadie, lógicamente, aquello era claro, yo entonces tenía hijos pequeños y amigos de hijos pequeños y mi casa era una locura. Pues el archivo mío era una especie como de Banco España, ¿sabes? No entraba ni Dios allí. Y entonces, pues os digo, los archivos personales hay que cuidarlos como el secreto, el tesoro de vuestra vida, porque no se puede perder ni un minuto de memoria. Entonces yo creo que sí, que tenemos que tener fe en la administración. Necesitamos una ley de mecenazgo y necesitamos apoyo de las instituciones públicas.
Otro caso práctico fue el que contó Rubén Castells, jefe de la sección de museos del Ayuntamiento de Zaragoza y responsable de encauzar el Museo Gargallo.
Gargallo fue uno de los escultores quizá más destacados del siglo XX a nivel internacional, en la cual pues, comenzó a trabajar con materiales novedosos en escultura, como la chapa metálica, un material que le obligó a nuevas técnicas, como bueno, pues la escultura realmente desde Pablo Gargallo no ha dejado de doblar, de recortar, de soldar, y son técnicas que él comenzó a implementar en su obra. Y él encontró también innovaciones en el lenguaje plástico que le permitía ese material, ¿no? A pesar de estas innovaciones, sí que es cierto que hasta el final de su vida apenas tuvo un reconocimiento por parte incluso de la profesión, que durante muchos años le estuvo llamándolo jalatero, porque no era un material escultórico como tal. ¿Qué ocurre? Un poco lo contextualizo porque él fallece en el año 1934, de manera relativamente repentina también, tenía apenas 53 años. En principio fue su viuda, Magalí, la que se hace cargo de la obra que dejó Pablo Gargallo. Y ella adoptó un criterio fundamentalmente proteccionista. Tenemos que pensar que si Gargallo muere en el 34, en el 36 inicia la Guerra Civil, en el 39 la Segunda Guerra Mundial. Por tanto, España y Francia están en conflictos bélicos sucesivos que no permiten una gestión adecuada de la obra. E intentar iniciar una gestión un poquito complicada, porque, claro, Gargallo había fallecido en el año 34. Había fallecido en un mundo artístico que era figurativo y que tenía el centro en París. Sin embargo, él no atravesó, como tantos otros artistas que reconfiguraron su obra, no atravesó la Segunda Guerra Mundial. Y después de esa Segunda Guerra Mundial, el mundo artístico ya no era figurativo, era abstracto y ya no estaba en París el centro, sino que estaba en Estados Unidos. Por lo tanto, Gargallo, a finales de los años 40, comienzos de los años 50, era un artista ya de otra época. No estaba siendo cotizado en mercado, por decirlo así, como también se decía esta mañana. Por tanto, Magalí inicia una serie de acciones muy puntuales, porque tampoco la salud le acompañó en sus años finales, y tras fallecer ella en el año 59, su hija Pierrette, la que recibe ese legado, y la que realiza una política continuista con la de su madre, pero con una trayectoria mucho más larga y con más éxito. Además, una política que se centra en varias cosas que han pululado también en las mesas redondas de esta mañana. Por ejemplo, decide no realizar venta de esa obra más que puntualmente. Vender la obra de esa manera, pues creo que se ha utilizado la expresión de que es como que se pierda en un éter y que realmente ya no estaría bajo el control de la familia. Entonces realiza solo ventas muy, muy puntuales. Sí que realiza donaciones estratégicas a grandes museos que muestran interés. Por lo tanto, la obra de Gargallo empieza a introducirse en instituciones públicas o privadas de entidad. Por supuesto, controla también las fundiciones, al ser escultura susceptible en muchos casos de ser fundida en bronce con sus tiradas legales, etcétera, pues controla absolutamente las fundiciones y promueve exposiciones. Con estos criterios, Pierret realmente consiguió una revaloración de la obra de Gargallo, pero muy lenta, muy paulatina. Tenemos que ser conscientes de esto. Pierret abandonó toda su vida para dedicarse a la gestión de la obra de su padre. Ella, cuando recibe este legado, tiene 37, 38 años. Ella llevaba 20 años realizando obra artística propia, porque también se dedicó a la escultura. Abandonó la escultura, abandonó los grabados que realizaba y murió con 97 años casi. Y seguía dedicándose a la obra de su padre en exclusiva. Entonces, es un esfuerzo titánico y que, claro, tuvo sus frutos, lógicamente, pero el esfuerzo y la inversión que ella realizó, utilizando esa política muy inteligente, creo yo, le costó, lógicamente, mucho, mucho tiempo.
Y llegamos al capítulo de las conclusiones, una brillante ponencia en la que María Lorenzo, Candela Sánchez y Lucía Cureses, de la Fundación Gabeiras, presentaron los datos del informe que han realizado.
Hay que decir que esto es un estudio preliminar, que en ningún caso va a reflejar las realidades de todos los artistas, pero es verdad que se ha contado con 100 artistas y que es una muestra, una cuota representativa de las realidades que ahora mismo los artistas mayores de 60 años viven. Algo que nos ha llamado muchísimo la atención es que casi un 30% no ha cotizado nunca por una actividad artística, nunca. Algo que es muy significativo y a raíz de ahí es verdad que aunque un 42,6%, que es un dato elevado, sí que ha cotizado más de 10 años, hay un 13-14% de ese porcentaje que han cotizado más de 10 años por una labor docente pues que se ha realizado a lo largo de su trayectoria. Algo que hay que tener en cuenta que cuando se ha hablado, por ejemplo, del papel que tiene la academia en todo esto, pues que es bastante importante como asociar y reflexionar sobre ello. Hay un 80% de los encuestados que están jubilados y si bien hay un 54% que ha recibido o que recibe una pensión contributiva, lo que sorprende es que haya un 18% que recibe una pensión no contributiva, lo que se traduce en que reciben un ingreso mínimo muy bajo. Entonces, es una cifra bastante elevada. Y lo más significativo de todo es que hay un 24% de esos artistas encuestados que no recibe ningún tipo de pensión. El 63% de los artistas encuestados ha respondido que desea que su legado esté conservado en un museo o en una entidad pública. Le sigue un 27% que la preferencia se establece en una entidad privada o en una fundación. Y algo a puntualizar es que de ese 27% hay un 14,6% que desean que ese legado que esté conservado en una entidad privada reciba el apoyo de una entidad pública. En cuanto a la obra catalogada, es verdad que hay más de la mitad, un 55,2%, que habla de una catalogación o registro de su obra, pero hay que especificar que ese registro catalogación es algo muy específico que se deriva muchas veces de las exposiciones que han ido haciendo a lo largo de su trayectoria, pero no de una catalogación razonada. Y luego, por último, ya para terminar, sobre las perspectivas de futuro que tienen los artistas con respecto a sus legados. Por ejemplo, en cuanto a la herencia, hay un 56% de los encuestados que tienen herederos forzosos. Sí que se ha detectado, como en las respuestas, una preocupación generalizada de que este hecho no es algo que asegure la conservación y la continuación de la gestión de un legado. Pues bien, porque no hay un conocimiento, porque no hay recursos, algo que también se ha dicho a lo largo de la jornada de hoy.
motivo por el que llegamos hasta aquí es fundamentalmente porque a través tanto de Gabeiras y Asociados como del trabajo de la Fundación y de nuestro contacto continuo con el sector cultural, constatamos que existe una problemática, que los artistas visuales mayores llegan a la edad de jubilación y no cuentan con los recursos necesarios, ya sean técnicos, materiales, humanos, de todo tipo, para poder hacer frente al archivo, a la catalogación, a la conservación y a la difusión de sus legados artísticos. Hemos hecho un compendio de soluciones que ahora mismo pone a disposición el ordenamiento jurídico de los artistas. La primera de ellas es la posibilidad de constituir una fundación. Esta posibilidad existe tanto en el momento de, o sea, durante la vida de los artistas, como por supuesto en el momento del fallecimiento, cabe la posibilidad de dejar esa disposición realizada para que sean los sucesores testamentarios, el albacea testamentario, quienes se encarguen de constituirla. Las fundaciones, que en principio jurídicamente son idóneas, podríamos decir, o están bastante adaptadas a esta situación, porque son una figura que gira en torno a un patrimonio, presentan, no obstante, límites. El primero de ellos, la posibilidad de constituirlo. Hace falta una reserva dotacional mínima de 30.000 euros, que igual no está a mano de cualquier artista. La segunda de ellas, mantenerla, por supuesto. Hacen falta recursos, hacen falta empleados, hace falta tener la posibilidad de dinamizar, de difundir, de que esa fundación eche a andar y tenga una utilidad, en definitiva. La segunda de ellas es la posibilidad de realizar una donación a una institución cultural. Evidentemente, esta es una medida en vida. Esta solución, que en principio favorece a los artistas y agrada porque, a fin de cuentas, implica descargar de las labores de conservación, de archivo, etcétera, y que sea una institución especializada y con recursos la que se encargue de realizar esto, también tiene sus limitaciones. En primer lugar, a día de hoy existen incentivos para este tipo de negocios jurídicos gratuitos, no obstante, no siempre benefician a los artistas. Por otro lado, hay que pensar también en el lado de las instituciones y el volumen de adquisiciones. A las instituciones les gustaría adquirir mucha más obra de la que son capaces de asumir. En tercer lugar, o como tercera solución, ha salido hoy aquí y hemos comentado también detenidamente la posibilidad de transmitir a los sucesores ese legado. Evidentemente, esto es una medida post-mortem. ¿Qué dificultades nos encontramos? Pues hemos insistido en ella. La primera de ellas, desde luego, la falta de previsión testamentaria, que es una cosa de la que adolecen todas las profesiones y no exclusivamente la artística. Por otro lado, aunque se lleve a cabo esta previsión, pues esto tampoco es una garantía de que los sucesores vayan a poder aceptarlo. Igual no están interesados y rechazan esta herencia así planteada, que muchas veces, a pesar de la existencia de sucesores, pues los causantes no consideran, igual que sean la persona más indicada para poder llevar a cabo esta labor. Los sucesores tampoco tienen este tipo de recursos. Entonces, al final es trasladar la dificultad que tenía el causante a la dificultad que sigue manteniendo el heredero. Dejar que los artistas nacionales se deshagan de su patrimonio, bien en los mejores casos para que sea una entidad la que se encargue de conservarlo, bien en los peores para obtener recursos económicos que les permitan subsistir, es francamente un fracaso de un Estado social, democrático y cultural. No solo eso, consideramos que es un perjuicio para la generalidad, puesto que vulnera nuestro derecho de acceso a la cultura cuando estos patrimonios se malvenden o salen de nuestras fronteras o se dejan simplemente abandonados, deteriorándose, además de, por supuesto, un empobrecimiento de la memoria cultural colectiva y por no hablar de una dejación de funciones de las instituciones, puesto que tienen encomendado específicamente nuestro texto constitucional la remoción de obstáculos para poder acceder a la cultura.
Espero que estos dos programas de La Radio Tiene Ojos os hayan sido útiles a todos los artistas, familiares y gestores implicados en la gestión de los legados de los artistas. Gracias otra vez a todos los ponentes, a la Fundación Gabeiras y al Museo Reina Sofía. Y como cada semana, a Ricardo Aguilera y a todos vosotros que escucháis esta radio que trata de acercaros al mundo del arte. Un beso de Ana Morente. Chao.